Orense.
Estar informado.
La 1:30, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La lluvia regresó esta pasada noche a la provincia orense. Se esperan precipitaciones durante esta jornada en diversas localidades ourensanas. Tenemos cielos cubiertos, se esperan chubascos en las próximas horas y también mañana por la mañana. Seguimos muy pendientes del fuego que continúa quemando casi 2.500 hectáreas en la provincia de Orense. Un puente del mes de agosto que estuvo marcado por la alta ocupación del sector hostelero. Los visitantes llenaron zonas como la Ribeira Sacra, con catamaranes repletos por el río Sil, mucha afluencia de turistas en los miradores o en el parador de Santo Estevo, y también en la ciudad fue visible durante estos días la importante afluencia de visitantes. También se llenaron muchas localidades, restaurantes, terrazas y plazas donde se desarrollaban actividades gastronómicas, musicales, culturales y festivas, como en Ocarballiño, con éxito de participación el primer año de celebración de la Festa do Pulpo como fiesta de interés turístico internacional. La 1:31, estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Orense.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Comercial Reyán El Puente.
Salones Cabú, espacios para eventos.
Fundación Neuroburgas en Río Sares 16.
Clínica Dental Parracía.
Sondeos Chanqueiro.
Todos Orense.
Restaurante Dona Chica, cocina portuguesa.
Grupo Viana.es Desguace.
Estaciones de servicio Nopino y Oviso.
Restaurantes Caracoles.
Piscinas Ourense.
Pontebella, parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Grupo Dilana de Rasa.
Compro Oro Santo Domingo, frente y confitería.
Empresa Nieto, fachadas cubiertas e impermeabilizaciones.
Carrera Automóviles, carretera de Vigo.
Chatarrería y Desguace Sandías.
Vive el verano con tu radio.
De enoturismo cada vez va a más y hoy nos vamos a acercar a unas bodegas del Ribeiro, donde tiene un concepto también muy importante en este ámbito. Es Cuñas Davia, su socio gerente nos acompaña amablemente en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE en Ourense. Don Alberto Úbeda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
¿Cómo se va desarrollando este concepto de enoturismo que han implantado ustedes?
Bueno, pues se va desarrollando poco a poco, vamos aprendiendo. Nosotros tenemos una oferta variada que va desde visitas, donde bueno, pues ponemos en valor el territorio y explicamos a la gente cuál es nuestro proyecto, hasta luego pues otra oferta enogastronómica y de ocio, ¿no? Es difícil porque estamos en un territorio como es el Ribeiro que no está considerado todavía como un destino, ¿no? Así como tenemos otros polos dentro de Galicia, como puede ser la Ribeira Sacra en el interior y Rías Baixas en el exterior, en la costa. Ribeiro pues está ahí, es un lugar un poco de paso, ¿no? Donde hay mucha gente que pasa y se queda un día, pero nos falta todavía crear ese concepto de destino para que la gente pues se dirija y esté más días de estancia, ¿no?
Vamos a hacer un poco de historia. ¿Cómo nació su proyecto de Cuñas Davia? ¿Cómo ha nacido esta apuesta? ¿Y cómo se fue generando? ¿Cómo se fue desarrollando con el paso de los años?
Bueno, pues nuestra bodega es una bodega muy antigua. Es una bodega que tiene su origen bajo el dominio del monasterio de San Clodio del siglo XII y que tras la desamortización de Mendizábal en el XIX pues ya pasa a manos de familia, y mi abuelo adquiere la propiedad en 1957, y hace 65 años. Desde entonces está en la familia y es pues ya ahora en los últimos 15 años pues, con la incorporación de la tercera generación, que somos nosotros, mi hermana y yo, hemos tratado de profesionalizar y de sacar el máximo rendimiento a la explotación, y sí que nos hemos fijado que el enoturismo es una apuesta de valor, ¿no? Porque permite llegar directamente al público final, permite mejorar los márgenes y la rentabilidad de la bodega y por eso hemos apostado claramente por él.
Es vivir, por tanto, distintas experiencias, ¿no?, que pueden disfrutar aquellos que se acerquen a su bodega, don Alberto.
Sí, tenemos bueno, diferentes ofertas también un poco en función de la época del año, porque también es bonito ir variando con y acompañando el ciclo de la vid. Y tenemos experiencias en vendimia, tenemos visitas guiadas donde vamos explicando cada momento del ciclo. En vendimia pues también se puede participar y se puede pues colaborar incluso en el proceso y, y luego pues eso, tenemos diferentes también ofertas gastronómicas desde, y eventos también, ¿no? Eventos, hacemos también de vez en cuando pues alguna fiesta, algún concierto, bueno, cosas para animar un poco, para dinamizar nuestro pequeño territorio.
Es algo que gusta mucho a la gente, ¿no? Además de lo que dice, los conciertos, las experiencias gastronómicas, pero también esa posibilidad de ver los diferentes procesos, ¿no? De la vida, incluso poder colaborar, incluso poder participar, que es algo que llama mucho la atención.
Sí, hombre, la gente, pues eso, al final yo creo que cada vez a la gente le gusta más el turismo experiencial, no es solamente un turismo pasivo de que me cuenten cosas, sino de hacer cosas, ¿no? Y bueno, y en eso estamos, ¿no? En crear pues una batería de actividades pues para que la gente esté entretenida y disfrute de una experiencia y se lleve un grato recuerdo de nosotros.
Hablamos de que es una bodega muy antigua, se está haciendo un gran trabajo con esa tercera generación, ¿no? ¿Cómo son sus vinos? ¿Cuál es la apuesta que mantiene Alberto Úbeda como socio gerente por Cuñas d'Avia? ¿Cómo son esos caldos de Cuñas d'Avia?
Bueno, pues yo creo que nosotros apostamos por dos conceptos, ¿no? O sea, uno es la calidad, por encima de todo, basada en las variedades autóctonas, y el otro es la tipicidad, también, basado en esas mismas variedades, ¿no? Es decir, yo creo que el Ribeiro ha pasado una época, yo creo que prácticamente superada, ¿no? De elaboración de vinos con variedades pues que están autorizadas, pero que no son originarias de aquí. Y que eso ha perjudicado un poco pues la imagen de calidad de nuestros vinos, ¿no? Y afortunadamente ya más del 70% de los vinos son de variedades autóctonas y se hacen las cosas cada vez mejor. Nosotros desde el primer momento hemos apostado por ello y eso, buscamos la expresión del territorio a través de nuestros vinos, ¿no? Y como además como colleiteiros que somos, es decir, productor elaborador que elabora exclusivamente con uva de su propia explotación, pues eso también nos permite controlar todo el ciclo de principio a fin, ¿no? Desde el momento de la plantación, ¿no? Que decidimos nuestras variedades, nuestros protoinjertos, es decir, todas las decisiones que se toman, no solamente en la plantación, sino durante el ciclo de la vid, van encaminadas a conseguir un determinado tipo de vino, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer.
Se está dando sin lugar a dudas un impulso a la denominación de origen Ribeiro. ¿Por dónde va el futuro ahora mismo? Nos hablaba de que se están viviendo nuevas experiencias en bodega, están apostando por ello. ¿Por dónde va el futuro del sector vitivinícola, en su opinión?
Bueno, yo creo que en Galicia, por lo menos, o en zonas como en Ribeiro, yo creo que tiene que ir hacia el valor añadido, hacia la calidad. Es decir, nosotros somos un territorio donde es caro producir. Galicia, por su orografía, por su clima, tiene una cierta complejidad a la hora de elaborar vino. Y entonces, pues, esto nos tiene que hacer ver que no podemos competir en volumen pues con otros territorios, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una apuesta por la diferenciación, por la calidad, por dar rentabilidad a pequeñas explotaciones, porque el minifundismo es algo que aquí siempre hemos considerado como una barrera, pero que en otros territorios, como en la Borgoña, lo consideran un valor añadido, es decir, te da diversidad, pero esto tiene que ir acompañado pues de una rentabilidad, ¿no? Por eso tenemos que poner en valor nuestros vinos, defenderlos en el mercado como merecen, y a partir de ahí pues generar riqueza para el territorio, ¿no? Y luego yo creo que en nuestro territorio en concreto, en el Ribeiro, hay otra apuesta de futuro, ¿no? Que es la recuperación de los vinos tintos, ¿no? Porque Ribeiro, poca gente sabe, ¿no? Nosotros en las visitas siempre preguntamos a la gente, ¿con qué identificáis la palabra Ribeiro? Y la gente dice vino blanco normalmente, ¿no? Y sin embargo, poca gente sabe que hace apenas un siglo, pues o menos incluso, pues más de la mitad del vino que se producía en Ribeiro era tinto, ¿no? Históricamente siempre ha sido más tinto que blanco, ¿no?
Es una algo que desconoce la gente, como usted dice.
Claro, es algo que y si estaba ahí el tinto, era por algo, ¿no? Porque tenemos un territorio capaz de producir grandes tintos, equilibrados, frescos, o sea, que yo creo que además es un perfil que cada vez gusta más al consumidor y además con el cambio climático y todo esto, pues nos está empujando un poco hacia ahí, ¿no? Entonces, yo creo que una de las apuestas de futuro son los vinos tintos de Ribeiro.
Pues hablando de enoturismo, y queríamos acercarnos a Bodegas Cuñas Davia, donde nos ha contado su socio gerente por las apuestas que se hacen dentro de su bodega, por que los que lleguen hasta allí vivan distintas experiencias apostando por un vino de calidad. Don Alberto Úbeda, socio gerente de Cuñas Davia, un placer que nos acompañe. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
Cope Ourense.
Estar informado.
Todavía no llueve, Amelia, ¿eh?
Sí,
llovió esta noche, está, pero está a puntito.
Está cayendo un... chirimiri.
Orvalla, ¿no?
Un orvallito, como... sí.
Pepe Araujo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juan. Buen día, Amelia.
Buen día. Bueno,
Jacome fracasó por segunda vez en la licitación de gestión para apertura de Plaza Bastos de Aponte. ¿Cómo valora esta situación? ¿Qué espera también, digamos, da otra plaza a Bastos, ¿no? ¿Cómo está la situación a Aristora en estos momentos, este 16 de agosto, Pepe?
Mire, para mí, Jacome, es un chiste. Es un mal soño para a cidade e a parte na que, eu sabe que nos últimos meses le vou dedicando bastantes esforzos en a de insistirles aos responsables do Partido Socialista e do Partido Popular que asuman as súas responsabilidades e que cambien a situación de Ourense. Non podemos permitir que un iluminado este gestionando unha cidade, un presuposto, ajustando todo aos seus caprichos. Porque nin siquiera utiliza as necesidades básicas da cidade, senón son caprichos. En ese sentido, o maior dos fracasos, o que mellor reflexa o fracaso de Jacome é precisamente o mercado de abastos da Ponte, porque nos prometeu iba a telo aberto nos primeiros días do seu goberno e vai acabar o mandato e vai seguir pechado. Pechado e en peor situación. E o da Praza de Abastos a número 1 preocúpame moitísimo máis, porque él está traballando de costas aos comerciantes que son os grandes protagonistas de ese mercado. E o traballar de costas a eles, non preguntarlle cales son as súas necesidades para trasladarse ao novo mercado, pois atopámonos con un edificio que ahora mesmo en determinadas cuestións importantes non cumple con requisitos importantes para poder arrancarlo, como por exemplo o que o traslado da mercancía, unha cousa tan básica como o traslado da mercancía desde que se fai a descarga desa mercancía hasta que chega aos postos, ou en cuestións tan básicas como a xestión dos residuos, que imagínese un mercado como este, a cantidad de residuos que se xeneran, pois non está pensada esa cuestión. Tampouco está pensado, nin quiso escoitar, a necesidade de dotar o mercado de un aparcamento interesante para que sea un lugar atractivo. E todo eso, moitas cousas máis, o que fan é que cando chegue o momento do remate da obra que está facendo Acciona, cando chegue ese momento, vámonos a topar con un caixón maravilloso, que é o novo mercado, que non vai ter a distribución interior feita, que non vai a ter ningún tipo de coordinación, de plan funcional para arrancar, e iso vai a provocar que pasen anos hasta que se vai a ocupar ese edificio. Isto é o que vai pasar gracias a esa forma tan de improvisar de este alcalde que non, vamos, que xestiona todo como si fora o seu negocio, e o seu negocio teno pechado.
Tampouco haberá piscina, aquela que tanto anunciou nos sótanos da nos baixos, non, da plaza. Eso foi unha invención máis de Jacome ou non?
Eso foi unha idea que lle suxeriron desde a contorna técnica da reforma do edificio. E podríase valorar, non unha cousa descabellada, pero para valorala o primeiro que habería que facer es saber si esa piscina tendría agua suficiente para funcionar, porque ahora mismo carece de esa conexión agua termal. Y, por lo tanto, si no se trabaja en lo primero, en lo básico, en lo esencial, que a materia prima, difícilmente se puede avanzar. Pero, en todo caso, habría que hacer unos estudios muy serios y todo eso, de eso se debe hacer. Básicamente, no se hizo, simplemente soltó la idea y ahí quedó. Pero ahora mismo no hay otra alternativa. Ese es el problema, que no hay otra alternativa.
Y sobre área termal, ¿qué está viendo? ¿Qué movimientos está viendo en el gobierno de Jácome?
Ningún. El único que está aproveitándose del trabajo que deixou feito a concelleira de termalismo anterior, y a partir de ahí, y lo olvidarse da área termal, salvo para soltarnos noticias como que en una charca, en vez de entrar 5, van a entrar 8 personas. Es decir, que es como si de repente ahora nos empiezan a mandar noticias del tipo de onte en la rúa, en vez de recoller 5 botes, recollemos 6 o recollemos 7, ¿no? Es decir, ellos generan noticias que para nada son de gestión, sino de chamar a atención. Y en ese sentido, las áreas termales están plagadas estos días de gente que nos visita, que tienen que hacer colas, y tenemos pechada a Chavasqueira, que no se sabe nada del proyecto de rehabilitación. A exterior está ahora mismo la obra que dejó aprobada, la modificación de crédito, que aún mismo voté a favor, pero que está cerrada, y un muiño de la Vega está ahora mismo sin saber qué vaya a pasar. Y el Tarizo, una parte, también está pechado. Y las piscinas de Aburga van a estar todo ano también pechadas. Por lo tanto, ten todo muy, 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 muy paralizado. Y es una pena, porque mire que ahora están viendo Ourense gente, hay turismo, y es una pena ter todo así abandonado.
Incluida a propia Plaza de Abastos, porque sabemos que los mercados de Abastos son foco de turismo en moitísimas ciudades. Podría ser esta también una más.
Bueno, de feito, o a praza provisional, me consta que os profesionais que traballan no lugar están facendo posible, e de feito reciben moitísimas visitas de xente de fora, porque un mercado, como digo usted, Amelia, sempre é un atractivo para unha cidade, e aquí me consta que ademais traballan con un produto de proximidade maravilloso, e me consta que o fan moi, moi ben, e que hai postos que incluso podrían estar ubicados en calquera mercado de calquera gran capital, porque teníamos productos exquisitos.
Pepe Araújo, moitas gracias, moi boas tardes.
Boa tarde para todos.
1:47. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un incendio forestal supuestamente provocado calcina una iglesia en Oimbra. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Un incendio que se extiende por 70 hectáreas en la parroquia de Santa María das Neves das Chás afectó al pequeño templo que acogía la imagen de Santa Ana que se veneraba en la pequeña capilla. En declaraciones a COPE Ourense, el párroco de Oimbra, Omar Bello, explicó que el fuego parece que fue intencionado.
Bueno, en la tarde del domingo se inició un incendio forestal, o sea, en un pueblo que se llama Las Chás, o sea, o en galego sería As Chás. Y bueno, hay especulaciones de que parece que aparecieron botellas con tela dentro, que a lo mejor pudo haber sido iniciado por alguna persona. Bueno, lo cierto es que inició el incendio y el viento pues fue conduciendo las llamas hacia el paraje de Santa Ana, que es una explanada en lo alto.
Las llamas alcanzaron el tejado del templo medieval, arrasaron con todo su interior y solo se pudieron recuperar las coronas de Santa Ana y de la Virgen.
Vimos que todo estaba perdido, tejado, bancos, altares y la Virgen, la imagen de la Santa, y todo. Entonces, bueno, ya nos cayó la noche, 9 de la noche, tal. Al otro día, es decir, ayer, lunes de la Asunción, yo me acerqué temprano, ya pues se han apagado las brasas y todo, y me meto dentro a buscar a ver qué conseguía, y bueno, conseguí las dos coronas de la Santa Ana y de la Virgen Niña, de resto pedacitos de lo que fue la imagen y de resto más nada, escombros, tejas y palos quemados por todos lados.
Según las últimas informaciones de la Xunta de Galicia, el incendio de Oimbra, que decíamos quema 70 hectáreas, está a esta hora estabilizado. El fuego continúa además quemando casi 2.500 hectáreas en toda la provincia de Ourense. La Xunta dio por estabilizado en la tarde de ayer el incendio de Laza, que tras unirse con el de Chandresa de Queixa arrasa 2.100 hectáreas. También está estabilizado el fuego que se registra en 103 hectáreas de la parroquia de Fumaces e Atrepa, en Ríos. Por lo que respecta al fuego de Castrelo de Val, quema 175 hectáreas de la parroquia de Campo Becerros. Es un fuego que está controlado y comenzó el domingo en varios focos y, según indica la Xunta, todo apunta a que fue intencionado.
Es la 1:52, estás escuchando Mediodía en Cope Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
La lluvia regresó esta pasada noche a la provincia de Ourense y esperan precipitaciones en las próximas horas en diversas localidades ourensanas. Hoy los termómetros llegarán a máximas de 23 grados en Verín, 24 en Obarco, 25 en la capital de Las Burgas. Los chubascos van a continuar hasta mañana miércoles por la mañana.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras que nos encontramos a esta hora.
Pues según registra la página web de la Dirección General de Tráfico, hay obras en la autovía A52 desde el kilómetro 254 en Acosteira hasta el 252,6 en Aquinza, dirección Benavente. En ese tramo el carril izquierdo está cerrado.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Hasta 17 conductores dieron positivo por alcohol y 6 por positivo en drogas en los controles realizados por la policía local durante el puente de agosto en la ciudad de Ourense. Los conductores fueron interceptados en controles realizados en diversas zonas de la ciudad y 3 de ellos llegan a la vía judicial. Por otro lado, se levantó un acta de infracción a un local de hostelería de la Plaza Mayor de la ciudad por tener más veladores de los autorizados, según informó la policía local. Hablando de las carreteras, una persona falleció durante este puente de agosto en las carreteras ourensanas, un hombre de 43 años, vecino a Rally de Veiga, después de salirse de la vía con su vehículo en una carretera local de Xinzo y caer con su coche al río Limia. Un puente de agosto que la provincia estuvo marcado por la alta ocupación en el sector hostelero. Los visitantes llenaron zonas como la Ribeira Sacra, con catamaranes repletos por el río Sil y mucha afluencia de turistas en los miradores o en el parador de Santo Estevo de Rivas de Sil. También en la ciudad de Ourense fue visible durante todos estos días la importante afluencia de visitantes. En la Plaza Mayor se veía cada jornada varios grupos de turistas visitando la ciudad. Además, las fiestas patronales y celebraciones como la Festa do Pulpo do Carballiño animaron a vecinos y visitantes a disfrutar de muchas localidades ourensanas, llenando restaurantes, terrazas y plazas donde se desarrollaban las actividades gastronómicas, musicales, culturales y festivas. En O Carballiño, éxito de participación el primer año de celebración de la Festa do Pulpo como fiesta de interés turístico internacional. Según los organizadores, más de 100.000 personas participaron en esta celebración. La Xunta de Galicia va a limpiar las márgenes de carreteras en Allariz y San Cibrao das Viñas.
La próxima semana comenzarán las labores de desbroce y de limpieza en las márgenes de las carreteras autonómicas OU300 y OU320 en los términos municipales de Allariz y San Cibrao das Viñas. La empresa pública SEAGA se va a encargar de acometer tareas de control de la biomasa de las márgenes de dichas carreteras para prevenir incendios y para reforzar la seguridad vial. Según ha informado la Consellería de Infraestructuras, en estas actuaciones de limpieza se eliminarán de las márgenes de las carreteras especies pirófilas como pinos, eucaliptus y acacias, con el fin de que estas vías actúen con efecto cortafuegos. Además, estas intervenciones favorecen el control de la vegetación, lo que también supone la mejora de la seguridad viaria, ya que los trabajos proyectados incluyen la retirada de árboles que puedan caer en la calzada en caso de temporal y evitarán que la vegetación invada las aceras y los arcenes, facilitando el tránsito de peatones y ciclistas. También van a permitir incrementar la visibilidad de los usuarios de la carretera y consiguen el efecto de apartar de la misma a animales como jabalíes o corzos.
El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, Pepe Araujo, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE y señala que el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, ha fracasado por segunda vez en la licitación de la gestión para la apertura de la Plaza Bastos de Apontes. Pide también soluciones para la Plaza Bastos número 1. Las jornadas de folclore llegan hoy a la ciudad orense tras deleitar los distintos grupos participantes ayer al público de Obarco y Berín. Hoy el festival tendrá lugar en la capital de las Burgas. A las 10:30 de la noche comenzará un desfile de los grupos que llegaron desde distintos lugares del mundo, desde el Parque de San Lázaro hasta la Plaza Mayor, donde a las 11 de la noche comenzará el festival con todos los grupos participantes en esta 37ª edición que se desarrolla desde el 8 hasta el 18 de agosto con la presencia de grupos de del continente asiático como Indonesia y Timor, continente africano con la presencia de un grupo de Costa de Marfil o del continente americano con representantes de Chile, Colombia y México. Las jornadas de folclore van a concluir mañana miércoles con un festival que tendrá lugar a las 11 de la noche en el Castillo de los Sarmiento de Rivadavia. En Rivadavia nos quedamos porque comienza en la capital de la comarca de Ribeiro un curso sobre el conocimiento de la viña y de la bodega.
La Oficina Agraria Comarcal de Rivadavia imparte desde hoy un curso de formación sobre el conocimiento de la viña y de la bodega, en el que se van a abordar aspectos teóricos y prácticos sobre los procesos que se llevan a cabo durante la producción vitivinícola. Esta iniciativa, que se desarrollará hasta el próximo lunes, está dirigida a los jóvenes del medio rural, así como a las personas con expectativas de incorporación o vinculadas profesionalmente a los sectores productivos ganaderos, agrarios, agroalimentarios y de la cadena forestal madera. Según ha informado la Consellería de Medio Rural, el programa incluye la visita a varios viñedos y bodegas de la denominación de origen Ribeiro y a través de esta formación no reglada, la Agencia Galega de Calidad Alimentaria pretende dar a conocer la importancia de los procesos productivos del sector del vino, así como contribuir a la formación de agricultores en el ámbito específico de los trabajadores de la vendimia.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevisiviano, y se habla del Ayuntamiento de Arrúa, unas 5.000 personas se acercaron hasta el recinto ferial de Oaguillón para disfrutar de las diferentes actividades programadas dentro de la Bacofesta 2022. El Ayuntamiento de Arrúa recuperó esta celebración de vocación romana y exaltación del vino tras 2 años de parón por la pandemia, con éxito de convocatoria. También destacan desde Trives éxito de convocatoria en el Carnaval de Verano, que se celebró el pasado domingo con mucha ambientación en las calles de esta localidad orensana. Y mientras el alcalde de Orense abrió vías de colaboración de Orense con la Viaje Medieval, una de las mayores ferias medievales de toda Europa. Casi 500.000 de personas pasaron por este evento que se desarrolla en la ciudad portuguesa de Santa María da Feira. Estás escuchando Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.